La bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura. No se puede saber quién la observará, ni qué patio oscuro iluminará durante un segundo. Pero la breve luz de esa bengala tal vez ayude a encontrar la llave mágica que habíamos extraviado.
Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me llamó. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Nadie quiere dormirse aquí, algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, te seduciré. Por felicidad yo canto.
Buenas noches, Jujuy. Buenas noches, América Andina. Hoy estamos transmitiendo La Bruja de las Palabras desde la Expo Jujuy, acá en el barrio Bajo La Viña, donde está el móvil de la radio, y aquí adentro del móvil nos acomodamos como podemos Abel Labanchi y quien les habla. El programa de hoy va a ser un programa tranquilo, sin un tema único, vamos a picotear por distintos temitas. Y ya vamos a comenzar con el primer tema, que se refiere al unicornio. Es una grabación que yo le había prometido hace 2 o 3 semanas de un programa que emitimos hace ya un poco más de un año durante la fiesta de los estudiantes 2009. Y yo le contaba en aquel momento que la bruja de las palabras andaba buscando entre las carrozas de los estudiantes algún unicornio. Ella estaba convencida de que allí debía haber un unicornio, lo huelo, siento que acá debe haber uno, decía, y lo andaba buscando, así que nos pusimos a estudiar lo poco que se sabe de los unicornios. En la primera parte que escuchamos hace ya unos días, contábamos algunas tradiciones muy antiguas del unicornio en la Biblia, en algunos pueblos de la India, y ahora vamos a comentar algunas tradiciones europeas. Y quizá, quien le dice, también contemos nuestra opinión, la de la bruja y la mía, acerca de si existen los unicornios o si definitivamente ya se han perdido para siempre. Estamos hablando hoy del unicornio, y estamos tirando algunos datos, hemos contado una película, hemos hablado de algunas fuentes de la antigüedad. En la Edad Media Europea, el unicornio estaba considerado como un animal maravilloso, capaz de derrotar a un elefante o a un león. El unicornio era perseguido por su cuerno, ya que brindaba protección contra todos los venenos y contra muchas enfermedades. Los nobles buscaban estos dones consumiendo este cuerno en forma de polvo en la comida y bebida, y preferentemente esa bebida debía beberse en una copa hecha también con un cuerno y unicornio. Ya con eso usted tenía como inmortalidad para 3 vidas. Los nobles de la Edad Media enviaban cazadores a la India para dar caza al unicornio. Hemos visto que probablemente solo se tratara de rinocerontes. El propio Leonardo da Vinci escribió sobre el unicornio. Dice así: el unicornio, debido a su intemperancia, era muy sanguíneo parece, no sabe resistir el placer que le causan las muchachas, perdiendo toda su ferocidad y su condición selvática, deja toda precaución y va hacia la muchacha y se acuesta en su regazo, y de esta manera los cazadores se apoderan de él, dice Leonardo da Vinci.
Julio Verne fue otro que habló del unicornio, o sea que debe existir. En el libro 20.000 leguas de viaje submarino nos habla, en este caso, de un unicornio marino, un cetáceo, una especie de ballena conocido como narval. Dice Julio Verne: el narval o unicornio marino alcanza a menudo una longitud de 20 metros. Está armado con una especie de espada de marfil que tiene la dureza del acero. El amigo chileno Pablo Neruda también se interesó en este unicornio marino. Dice Neruda: el unicornio marino continúa en su misterio, en sus corrientes de sombra transmarina, con su larga espada de marfil sumergida en el océano ignoto. Ignoto es desconocido. En referencia al unicornio terrestre, ahora, dice Pablo Neruda: en la Edad Media, la cacería de todos los unicornios fue un deporte místico y estético. El unicornio terrestre quedó para siempre deslumbrante en las tapicerías, rodeado de doncellas, aureoleado en su majestad por todas las aves que trinan y fulguran. Fíjese cómo lo adorna de palabras al unicornio Neruda para hacernos echar a volar un poco la fantasía e imaginarnos un poco más de lo que se ve, porque parece que eso es lo que ocurre con el unicornio. Y fíjese usted, hemos hablado ya de Leonardo da Vinci, de la Biblia, de Talmud, de Neruda, de Julio Verne. Y resulta que en el año 2008, el año pasado, ya le han sacado una foto a un unicornio en el Parque Natural de Prato, así se llama, en la Toscana italiana. Se encontró un ciervo con un solo cuerno en el centro de la frente. Y la crónica periodística dice: el animal apenas se deja ver. Esta frase es muy pícara, porque esa es una característica, bueno, de cualquier ciervo, pero además de los unicornios. Dice que vive junto a otros ciervos y tiene otro hermano que no presenta ninguna anomalía, o sea que tiene dos cuernos el hermano, y solamente hay un ciervo de estos que tiene un cuerno, o sea que hay un unicornio en ese parque natural de Prato. Y el director de la reserva de Prato, el amigo Gilberto Tosi, asegura que esto demuestra que el mítico unicornio de las leyendas seguramente no era un objeto de fantasía, sino un animal de verdad con una anomalía morfológica, o sea, con un problemita, un error, como el caso de este ciervo. Y parece factible que esta particularidad que le ocurrió a este ciervito, que nació hace 2 años y se descubrió hace 1, parece factible que algo similar le pueda haber ocurrido a otros ciervos o animales de la familia de los ciervos. Pero el misterio, pese a este descubrimiento y fotos de este ciervo, o sea que el unicornio existe, el misterio sigue sin resolverse, pese a todas las pruebas. ¿Por qué el unicornio ha generado tanta leyenda y tanta magia? ¿Por qué? En definitiva, no es un animal tan raro, mucho más raro es una jirafa. Un ñandú es rarísimo, un elefante. ¿Qué tiene de especial el unicornio? Los unicornios son seres solitarios, que viven apartados del mundo. Se dice también que no se dejan ver más que por los puros de corazón, y que entre ellos solo los más puros, los de mayor bondad y ternura, solo esos pueden tocar un unicornio. Las leyendas cuentan también que los unicornios, tan hermosos, tan sabios, tan majestuosos, tenían un punto débil, que creo que ya se lo conté 2 veces. Siendo amantes de la belleza, a veces se dejaban llevar y cambiaban su libertad por el cariño y los cuidados de alguna dama hermosa, convirtiéndose casi en un animal doméstico que acudía a visitar a la dama a la misma hora cada día. Por eso son frecuentes las imágenes que les retratan a los unicornios cerca de doncellas dejándose cuidar por estas chicas. En cualquier caso, los unicornios son un símbolo, representan fuerza, libertad, imaginación, sueños, ilusiones. El unicornio también es la representación de los dos sexos en uno. Su cuerno, por supuesto, simboliza el sexo masculino, ¿eh? Es un símbolo fálico. Pero también el unicornio se presenta con mucha feminidad, por su belleza, por su cosa grácil y liviana. Y esta imagen es la que presentó la película El último unicornio, y eligieron una unicornia a la hora de elegir solamente un ejemplar. El cuerno del unicornio es el recipiente de su magia y de sus pensamientos y experiencias. Del mismo modo, en el cuerno se encuentra un extraño sentido, un sexto sentido, una poderosa intuición. El cuerno se ubica exactamente en el lugar del tercer ojo, que según los orientales era un ojo con el cual la mente puede ver aquello que no es visible para los otros dos ojos. Hay unicornios que tienen el cuerno liso y otros lo tienen con rugosas espirales muy marcadas. Los que lo tienen liso son los más jóvenes. Los que tienen muchas espirales rugosas son los más viejos, que han acumulado, si es que estas cosas se acumulan, gran cantidad de conocimientos, de vida, de sensaciones. Algo parecido quizás ocurra con el alma humana. Al cuerno también se le supone poderes curativos o venenosos. Fíjese cómo vamos metiéndonos en la profundidad. Varón y mujer, veneno y remedio, según con qué intención se lo use. Lo mismo que puede matar, también eso es dador de la vida. Como el amor, me dice Jorgito Cruz, puede ser. Los pensadores racionalistas de Occidente aseguran que los unicornios no existen. Incluso, si usted se pone a estudiar filosofía del lenguaje o epistemología, se va a encontrar curiosamente que ha sido el unicornio, y no otros seres fantásticos, ha sido el unicornio el elegido por estos racionalistas occidentales como un ejemplo de algo que puede ser dicho y que sin embargo no existe. Así dice Occidente, que los unicornios no existen, aunque todo el mundo habla de ellos, ¿eh? Y pese a que esos mismos pensadores, cuando acunan a sus hijos, se emocionan con una mariposa o con una paloma, pese a eso, esos mismos señores no creen en unicornios. Dicen que no existen. En este programa creemos firmemente en los unicornios. Tanto creemos que muchas veces nos mofamos de los unicornios. Damos por descontado que existen. Y por eso nos podemos reír de los unicornios. Y nos reímos también de nuestra propia estupidez de creer en unicornios.
Mi unicornio y yo hicimos amistad. Amor, un poco con verdad, con su cuerno de añil pescaba una canción, saberla compartir era su vocación. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Y puede parecer acaso una obsesión, pero no tengo más que un unicornio azul. Y aunque tuviera dos, yo solo quiero aquel
cualquier información la pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer, se fue.
Hoy estamos hablando del unicornio. Hemos visto algunos testimonios y datos de la historia. Hemos comentado algunas de sus características mágicas y algunas de las sabidurías que se le asignan. Sin embargo, creo que no se las conté casi, también va a encontrar descripciones bastante feas de los unicornios, como animales negros, malolientes y malvados. Este programita comenzó con un uruguayo, Eduardo Galeano, hablándonos de que a un niño le habían regalado un frasco que nunca debía abrir, para así aprender a amar el misterio. Recién escuchábamos a un cubano, Silvio Rodríguez, que hizo muy famosa esta canción del unicornio azul. Y mire usted, ahora viene otro uruguayo a patear el tablero. Porque para Leo Maslía, que es a quien vamos a escuchar ahora, la pérdida de un unicornio no tiene nada de místico, ni de sublime, ni de sagrado. Quizás el problema de creer en los unicornios es que nos puede enceguecer. Nos fanatizamos con las fantasías, terminamos con la cara seria y creemos haber descubierto la verdad de la vida, cada uno con su unicornio personal. Los que creen demasiado en unicornios terminan también apartándose de lo humano. Por eso el siguiente tema del uruguayo Leo Maslía ahora va a romper el hechizo, porque a veces, quizás, hay que desidealizar el deseo que obsesiona, porque los unicornios muchas veces funcionan como un escudo para separarnos de los demás, del destino, de nuestra comunidad y de tareas que esperan de nosotros personas alertas y valientes, abiertas al mundo real. Por eso ahora nos vamos a reír de los que creen en unicornios. A ver qué hizo Leo Maslía cuando perdió a su unicornio.
Mi unicornio azul, por fin te encontré. Mi unicornio azul, por fin te encontré. ¿Por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías allí? Mi unicornio azul, por fin te encontré. Mi unicornio azul, por fin te encontré. Tuve que pagar mucho dinero para averiguar tu paradero, mi unicornio azul, por fin te encontré. Las flores que dejaste no me decían por dónde te rajaste, ni si algún día por ellas volverías a mi casa. Desagradecido, te fuiste sin decir si vendrías a cenar, mi unicornio azul. Por fin te encontré. ¿Qué te hago de comer? ¿Qué es café? Contame, ¿cómo te fue? ¿Por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías con él? ¿Por qué no estabas aquí? ¿Con quién andabas? Allí yo te esperaba, aquí. Pedazo de hipopótamo pintado con un cuerno regalado que de lejos se te ve, y por eso al fin te encontré, mi catalejo. Te vio de lejos y yo perplejo te veía el entrecejo oscurecido por la sombra de tu cuerno desparejo. Mi unicornio azul, por fin te encontré. Mi unicornio azul, por fin te encontré. Algunos se preguntan por qué sos azul. Muy pocos se preguntan por qué, siendo azul, sos un unicornio. Mi unicornio azul, no sé qué hacer contigo. Mi unicornio azul, no sé qué hacer contigo. Si ponerte en penitencia o de pronto marcarte en el carné una inasistencia. Mi unicornio azul, por fin te encontré. Solo que no comprendo por qué estás verde. Mi unicornio azul, por fin te encontré. No me dijiste
a dónde fuiste. Podría torturarte para obligarte a confesarte, pero no, porque yo no estoy de acuerdo con la tortura. Mi unicornio azul, por fin te encontré. Mi unicornio azul, por fin te encontré. Ahora tengo algo para mostrarles a mis amigas. Mi unicornio azul, ahora mis amigos ya no pueden decir que soy un mentiroso. Los voy a llamar y les voy a decir que vengan a mirar cómo era cierto que en el fondo de mi casa hay un unicornio azul que sos vos. Mi unicornio marrón, mi unicornio gris, mi unicornio carbón, amarillo, bordó, turquesa, lila, verde luz.
Después de haber investigado la historia y los testimonios del unicornio, yo llegué a la conclusión de que existió un mamífero blanco con un cuerno en la frente. Piense usted que la mayoría de las especies y animales que han existido en la Tierra ya han desaparecido. No recuerdo la cifra, pero creo que de 100 especies que existieron, hoy quedan 10, una cosa así o menos todavía. Este mamífero blanco con un cuerno en la frente quizás generaba en aquellas gentes antiguas sensaciones parecidas a las que nos genera hoy una mariposa, un cisne, un ruiseñor o una paloma. El día que las palomas se extingan, yo seguiré creyendo en ellas y seguramente las voy a extrañar, como a veces me pasa que siento nostalgia de los unicornios. Pero hoy nadie puede mostrar un unicornio, y mucho menos se puede demostrar la existencia del unicornio que representa la pureza, las ilusiones, los sueños. ¿O sí? La bruja y yo ya hemos encontrado varios unicornios reales. Bueno, son unicornios especiales porque se juntan en ellos la fantasía y la realidad. Son unicornios de carne y hueso que se pueden tocar, y también son la realización de nuestros sueños. Estos unicornios reales y fantásticos se llaman Red Solidaria, esa de Juan Carr que tanta maravilla hace día a día. Esos unicornios se llaman El Banquito de los Pobres, El Banquito de la Buena Fe, se llaman Decenas de Hijos y Nietos de Desaparecidos, que ya hemos encontrado y les hemos devuelto la identidad. Son unicornios también los que donan sus órganos, y también los médicos y expertos que se ocupan de eso. Favaloro, cooperativas, cooperadoras de escuelas y hospitales, fábricas recuperadas, organizaciones sociales. Son unicornios también nuestros chicos, que han organizado en paz y con alegría una fiesta tan linda como esta de los estudiantes. Todos estos son unicornios especiales, porque se juntan en ellos la fantasía y la realidad. Quizás no nos entusiasman tanto los unicornios que son solamente fantasía. Por eso a la bruja no le terminaban de gustar las alegorías de las carrozas, quizá demasiado lejanas a lo posible y real. Acá creemos tanto en los unicornios que cuando vemos un unicornio que es solo fantasía, sospechamos. Pero los unicornios de fantasía quizás sirvan para comenzar a soñar.
Necesito que me escuches un momento, compañero de fatigas y de azar.
Eres, bueno, ahí estaba el, aquel programa acerca del unicornio,
y agradezco,
que contábamos hace más de un año ya, aquellas cosas, como a través del símbolo del unicornio. Por supuesto, nosotros decíamos que a veces las fantasías se pueden convertir en realidad, y quizás para eso a veces las fantasías precisen que no sean demasiado fantasiosas, ¿eh? Hay ciertas realidades que son el próximo paso posible, ¿eh?
Si su fantasía está a 100 pasos de distancia, quizás uno nunca comience a avanzar. Pero vamos a salir del tema del unicornio, que ya ha quedado en el pasado. Hace muchos años estuve en Mendoza, y allí hay una formación muy curiosa, valga la rima, que se llama Puente del Inca. Es una especie de montaña o monte, cerro plano, no sé, que tendrá 100 metros, 200 metros. Yo como agrimensor le digo, no podría vivir, ¿no? Y debajo de ese pedazo de piedra gigante, el río ha ido excavando un paso, entonces se forma lo que se conoce allí como el Puente del Inca, ¿eh? Es un puente natural, arriba del puente no pasa ninguna carretera, están los turistas nomás que se sacan fotos. Vamos a contar una leyenda inca que cuenta el origen del Puente del Inca en Mendoza.
Hace muchos, muchísimos años, el heredero del trono del Imperio Inca se debatía entre la vida y la muerte, siendo víctima de una extraña y misteriosa enfermedad. Las curas, rezos y recursos de los hechiceros nada lograban y desesperaban por no poder devolverle la salud. El pueblo, que amaba intensamente al príncipe de los incas, invocaba a sus dioses y realizaba sacrificios en su honor. Así fue como se convocaron a los más grandes sabios del reino, quienes afirmaron que solo podría curarlo el maravilloso poder del agua de una vertiente, ubicada en una lejana región. Partieron entonces numerosas caravanas, que vencieron infinidad de dificultades y marcharon durante meses hasta agotar sus fuerzas. Pero un día se detuvieron ante una profunda quebrada, en cuyo fondo corría un tempestuoso río. Enfrente, en el lado opuesto, se veía el ansiado manantial. Pero ¿cómo hacer para llegar a ese inaccesible lugar? Meditaron durante mucho tiempo, tratando de buscar una forma de llegar hasta las milagrosas aguas, pero todo era en vano. Cuando ya la desesperación los dominaba, ocurrió un hecho extraordinario. De pronto, se oscureció el cielo. Tembló el piso y vieron caer desde las altas cimas enormes moles de piedra que producían un ruido aterrador. Pasado el estruendo y más calmados, los indios vieron asombrados que las piedras que habían caído formaban un camino que les permitía llegar sin problemas hasta la fuente maravillosa. Transportaron hacia ella al príncipe, quien bebió de sus aguas y pronto recuperó la salud. El dios Inti, el sol, y Mama Quilla, la luna, habían realizado el milagro. Así surgió ese arco gigantesco de piedra que recibió el nombre de Puente del Inca, que se levanta custodiado por el Aconcagua, rodeado por la belleza de los Andes.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.